Aquí comienza un nuevo programa de Sueños Diabólicos. Un programa hecho por amantes del cine para les amantes del cine. Que cada vez son más, somos más. Esto es muy sencillo, aquí elegimos una película, y empezamos a través de ella a desgranar sabores cinematográficos. Y todo esto no sería posible sin Luis, nuestro técnico de sonido, que pues nos dirige técnicamente a Marcos, a Fran, a Lalo, a Laura, a Virginia, a Tomás y a un servidor que habla, que soy Ángel. Y la película de hoy nos la eligió en su momento y nos la ha hecho ver ni más ni menos que Lalo, que está aquí conmigo, Lalo.
Hola, sí. La película de hoy, bueno, nos retrotraemos. Año 1968. La semilla del diablo. Hasta que llegó su hora. El león en invierno, cine histórico. 2001. Esta igual os suena. Hace poco me parece que charlamos sobre ella. 2001, Odisea en el espacio. Pero también Erguateque.
¡Qué sabor!
Mucha gente dice la mejor película de Blake Edwards, después de ser más conocido por otras como La Pantera Rosa, pero esta, aunque alguna gente no la comprenda, quizás sea una de las mejores comedias, homenajes de slapstick de los años 60 y de la historia del cine. Y es obra no solo de Peter Sellers, por supuesto, es obra de Blake Edwards. Blake Edwards fue de un asistente de dirección de Hollywood, nieto de un director y guionista de cine mudo, y era un gran admirador del slapstick, es decir, estas películas de cine mudo que tanto nos encantan, cine físico, Harold Lloyd, hay otro inglés que se llamaba Charles Chaplin, en fin, y otros muchos, comprende, cine sin voz, cine de golpes, humor de tartas, slapstick.
Qué bien suena, pero qué bien suena, Lalo.
Pero bueno, Blake Edwards, ahora vamos a él. Blake Edwards primero empezó en la radio como guionista de radio.
Muy bonita presentación, ¿eh? Sí, muy bonita. Hay que reconocer que se lo ha traído currado, ¿eh?
Gracias.
Lo que da de sí un móvil, señor.
Estimado público, gracias. Pero no, Blake Edwards, yo aparte quería proponer esta película, como siempre propongo cosas raras por diversos motivos, y una es por reivindicar directores como este hombre. Blake Edwards igual no está reconocido como un grandísimo, genial director, pero como él, hay muchísimos directores artesanos, no solo en Hollywood, en cualquier sitio, capaces de hacer cualquier cosa. Y Blake Edwards, aparte de La Pantera Rosa, hizo comedias románticas tan bonitas como Desayuno con Diamantes, Audrey Hepburn, qué bonito, Truman Capote en la novela. Bueno, perfecto. Y un melodrama buenísimo sobre el alcoholismo con Jack Lemmon, que ganó muchísimos premios como actor y se mereció el Oscar ese año, es opinión propia, Día de Vinos y Rosas. Y hizo también western, y hizo también La Pantera Rosa, y hizo comedias un poco más elaboradas que La Pantera Rosa, entre las cuales está esta, y luego, por supuesto, está El Impresentable de Peter Sellers. Peter Sellers era todo un personaje. Es complicada esta película que he propuesto porque es verdad que es humor físico y se la planteó Blake Edwards como un homenaje al cine de su abuelo, al cine mudo que él veía muchísimo y que admiraba. Empezó a hacer ensayos y a rodar en blanco y negro y la querían hacer muda y vieron que podían perder muchísimo. Y entonces quizás los productores, que a veces son creativos, le dijeron no. Y tenemos que dar rienda suelta a toda esta improvisación de Peter Sellers y Blake Edwards, que empezó como actor. Dijo, venga, no solo Peter Sellers, sino los demás. Y entonces la hicieron en color y la hicieron con diálogos, si, de todas maneras, no muchos, y la hicieron sobre un guión de 63 páginas únicamente, para dar pie a que los pudieran improvisar y se rodaran. Y esta película trajo, por esa manera de hacer de Blake Edwards, con su admirado Peter Sellers, que se llevaban a amor y a odio, las dos cosas, relación amor-odio que tuvieron después de esta peli, no trabajaron más juntos, porque Peter Sellers, lo reconocía él y lo decía también Blake Edwards, achacaba a Blake Edwards el que su fama y dinero venía por películas como La Pantera Rosa, pero él era un actor que en 1958 ganó un BAFTA imponiéndose como mejor actor a gente como Laurence Olivier, Richard Burton y otros más. Y a él le dieron el Oscar al mejor actor en una película inglesa por la película It's All Right Jack o I'm All Right Jack, algo así. Una comedia social en la que él hacía de enlace sindical radical con un bigotito tipo nazi. Bueno, es muy recomendable, muy... Entonces, la película la quería proponer porque precisamente seguramente va a haber debate. Yo cuando la he visto ahora, después de años sin verla, se me ha hecho un poco...
¿Larga?
No larga, se me ha hecho un poco complicada, porque es verdad que los chistes evolucionan tomándose su tiempo, como el chiste de que tengo que ir a orinar, y se toma su tiempo y se desarrolla demasiado, pero luego, sin embargo, hay secuencias por las que merecen, para mi gusto, la pena una comedia, como es que cuando por fin va al baño y le ocurre todo lo que le ocurre con el retrete, con el papel higiénico y demás, la estaba viendo yo con los cascos y mi hijo medio griposo cenando a mi lado, y le dije, esta secuencia, ¿quieres verla y te la pongo de nuevo? Y me dice, venga, sí, estoy atento a ella. Y un chaval de 17 años se rió con ese humor que yo creo que siempre funcionará. Y esa secuencia sí que lograron el homenaje a The Slapstick. No sé, ¿qué os parece?
Pues yo el otro día, cuando la vi, la empecé a ver con mucha ilusión. Con mucha ilusión, porque yo hace, pues posiblemente, no sé, mucho tiempo, pero mucho tiempo que la vi. La vi en cine, además, creo que la voy a ver una vez en televisión. Es una de las películas que se ha repuesto bastantes veces en televisión. Y yo recuerdo que me divertí mucho. El momento que todos recordamos posiblemente, yo era el que más recordaba, sin duda, es cuando se muere de ganas de hacer pis, no consigue hacer pis y por fin lo hace. Y esa cara que pone, que ayer me di cuenta que dura 2 o 3 segundos nada más. Y yo la recordaba como inconmensurable, como que duraba la cara, como que dio 3 minutos. O no, dura 3 segundos nada más.
Una vez más, nuestros recuerdos magnifican el cine.
Y ensanchan el espacio, sí, ¿no? El tiempo y el espacio. El caso es que fue ayer cuando la volví a ver, y a mí me decepcionó. Pero me decepcionó porque a lo mejor he evolucionado de distinta manera. Todo lo que ha dicho Lalo de los chistes, del homenaje de Slapstick, pero sin duda lo suscribo, pero es que ya no me hace tanta gracia. Y es que esta película, El Guateque, sin reír, no tiene mucho más.
Uh-huh. Tiene un trasfondo que está bien. Que dime, yo hasta hay un momento que pensé, después investigué un poquito, porque digo, a ver si mi intuición me lleva a algo que sí existe, pero no existe. Que es una vendetta esta peli. O sea, esto es una crítica a la sociedad de Estados Unidos, a clasista, banal, y con el trasfondo de todas las risas que hay, todo este slapstick y comedia, digamos, física, de posturas corpóreas, de encuentros, choques, tal. Estamos viendo cómo pues está el típico inculto, el tonto del palo, vamos, que es el actor que va con otra chica ligando, cómo tratan a las mujeres. Está reflejado perfectamente la figura de Epstein, cómo sí, va con la detrás de la chica. O sea, hay una crítica al mundo del cine en concreto, pero extrapolable a la sociedad de Estados Unidos de ese momento, que ahora ha cambiado muchísimo, parece. ¿Cuántos negros visteis en la peli? Bueno, entonces...
uno pintado.
Hay uno pintado de hindú, ¿no?
Yo vi a uno.
Claro, de indio, ¿no? Dice, soy indio. Ah, muy bien. Las plumas no te las veo. Es que, claro, o sea...
Eso incluso sería ofensivo.
Sí, claro.
Sería una parodia de un hindú feita por un
claro,
hindú.
Claro, claro.
Pero eso, por ejemplo, a Indira Gandhi le encantaba esta película, decía ella. Debía tener mucho sentido del humor. Y la frase que dice, un hindú no tiene que decir cómo es él. Un hindú sabe quién es él. Al final de la película dice él eso. Sí. Y dice ella que lo decía cada vez que podía, en serio y no en serio, en ciertas reuniones.
Sí, porque le encanta. claro, claro.
Pero bueno, la crítica, que yo entiendo la crítica.
Sí, bueno, está muy clara.
Es claro, y la después crítica precisamente está en la risa, que te puede provocar toda esa situación. Es que si no, la crítica para mí se deshace.
Pero la comunidad india dice que les gustó la película. O sea, la dieron por buena. Sí. Solo dijeron que el actor estaba excesivamente maquillado.
Sí. Claro, pero claro.
Los ojos, sobre todo los ojos. Exacto.
Pero eso, pero hablamos de buena, finales de los 60. Pero eso,
claro.
Hoy
sí,
día,
claro, cuando claro. lo dijeron.
Hay mucha más sensibilidad con esas cuestiones. Sí, y sería sí. mucho más.
Bueno, yo creo, quizá el pic lo tuvimos en 2016, 2017. Creo que hoy en día ya la gente está volviendo, sobre todo yo que siempre me metí en la publicidad, la gente está volviendo ya a reírse, a querer reírse y a dejar de estar tan enfadado y a tomar sobre todo tan en serio. ¿Sabes? Que sigue ocurriendo, ¿eh? Sigue ocurriendo.
En los medios, no sé.
Sigue ocurriendo, pero cada vez menos.
Quizá la gente. Está pasando el quizá pico. La gente, pero en los medios se nos transmite un malestar moral, social, que quizás no se corresponda con lo que dices tú.
No,
que
la gente ya se quiere reír. Puede ser. La gente ya quiere pasar un poco.
Ya está bien, ya está bien. Nosotros en el festival nuestro, todos los cortos que llegaron, 100 cortos de animación, una animación excelente, los que cogimos eran todos verdaderos dramas. O sea, no había ni un solo corto de risa. O sea, parece que la risa en los nuevos creadores...
No quieres ofender.
Aún, claro, es que...
Y meter temas muy políticos triste. Ya parece como... Cuidado.
Pero claro. Escucha, eso no quita que la película sea ultra políticamente incorrecta, ¿vale? O sea, la...
Sí, volvamos a la peli. Volvamos a la peli.
Sí, volvamos.
No, pero
volvamos.
Yo, a mí me ocurrió como Ángel, me decepcionó este visionado de la película, pero le tengo cariño. No, le tengo cariño por el recuerdo que tengo y porque Peter Sellers, como actor cómico, a mí me encantaba. Y cuando ya con 13 o 14 años me gustaba ver La Pantera Rosa.
La Pantera Rosa. Claro, a mí me gusta mucho más luego, La Pantera Rosa que esta película.
Claro, pero luego, siendo ya adolescente, y mucho más cinéfilo, me encantó sus varios personajes en Doctor Strangelove. Ah. Me encantó. Y le encantaba tanto a Stanley Kubrick que muchas tomas tuvieron que repetirlo porque se reía el director y no lo echaban del set, por supuesto, pero le decían Stanley. Y tenían que rodar de nuevo y otra vez improvisaba, porque él improvisaba Mr. mucho.
Mr. Chance.
Bienvenido a Mr. Chance. Claro. Es que es la que quería proponer.
Ahí es un registro bien
sí,
distinto.
Claro. Y seguramente no habrá envejecido tanto como esta. Esta sí se le nota una caída...
A mí recuérdame los cómics de Tintín, cuando de esos primeros, que Tintín en el Congo, y se ve todo ese colonialismo que estaba tan normalizado, y después los últimos, que son mucho más, no digo contemporáneos,
más correctitos.
Pero más correctitos, vamos a decirlo así. Claro. Y pasa eso con la figura precisamente de Peter Sellers, con este actor hindú, que ya te mata en la primera escena, porque la primera escena es un despropósito de interpretación.
Es algo increíble dentro del mundo del cine. O sea, la primera escena es algo que nunca puede pasar en una película de cine.
Lo de la trompeta, estoy hablando
de la trompeta. Que él vaya alargando su muerte, que todos los del ejército contrario se giren, que empiecen a disparar.
Está claro,
hombre, está claro que hay un ayudante de dirección allí que tiene que decir, corten, a sacar a este gaita de aquí. No,
pero te está presentando esto.
Pero tarda un rato
que dices que es dinero, que cada segundo que pasa en un rodaje es mucho dinero.
Claro, ese es tu cinéfilo, pero el que no es cinéfilo. Esto es una payasada, te está diciendo. Claro, esto, señores, es una payasada.
No, es peor, es perpetuo.
Estamos casi esperando la carroza.
Sí, estamos casi. Sí, claro. Sí.
Pero es que, claro, o sea, el rollo es que es una comedia y entonces las justificaciones pues también se las pasan un poquito porque a mí me hace mucha gracia cuando ponen la mesa para comer, ¿no? Con esa casa tan grande, tan magnífica. Y la mesa está en la esquina donde sientan a Peter Sellers, está la puerta de la cocina, que es por donde entra y sale, y está pegadísima allí, ¿no? Que no tiene ningún sentido.
No, ninguno.
Únicamente... Sabes vivir distinto. Claro, ahí voy a pasar
de todo. Claro. Propiciar humor.
Y exactamente, y la silla lo mismo, ¿no? Sí, o sea, dices tú, bueno, en esa casa no van a tener sillas para todos los invitados que a él le ponen.
En el piso de arriba hay un montón de sillas.
Un guión de 63 páginas, ¿no? Y ya te digo, yo quería proponer la de Bienvenido a Mr. Chance y hablar de ese actor que, siendo muy buen actor, como es reconocido como actor cómico, porque de todas maneras era muy, muy, muy buen comediante en la vida real. Y cuando ves entrevistas de él, y él se fajó sobre todo al principio haciendo radio de Goose, un programa como aquí, Ego Más Puma y demás, con otros cuantos actores cómicos que llegaron a tener 9 millones de audiencia allí en Inglaterra. Después de todo eso, al final, justo al final de su vida, la película que yo proponía era precisamente
precisamente esa en la que él se podía merecer el Oscar, que se lo dieron a otro, un tico para bajito, además con una nariz Dustin Hoffman o algo así. Es que Kramer contra Kramer llorando. Si es que siempre es igual, es que no hay comedias que ganen, y eso para mí fue una injusticia. Sí. Esa película de Benedict Mr. Chance, es verdad que envejece mejor. Yo la volví a ver, la iba a proponer, pero al final, lo que os dije, fue una cuestión personal. Tuve un accidente de coche y estuve viendo películas de este hombre.
Está muy bien lo de... O sea,
entonces, dije, pues la tontá. Porque la tontá es súper importante en la vida, y aparte no se le... Primero, nos gusta muchísimo reírnos, pero si alguien que te hace reír luego te dice, no, escucha, que yo soy actor, que yo sé hacer otras cosas, ya parece que lo respetas menos. Y segunda debate que os propongo, ¿por qué ganan tan pocos premios las películas que son comedia, claramente comedia?
Y mira que es difícil.
Bueno, pero mira, hay un festival de cine que es el Festival de la Comedia, que siempre gana una comedia.
Puede que haya un drama que haya ganado una vez. Puede ser porque a lo mejor valoramos más la emoción que sentimos al rompernos por dentro, llorar, sufrir con una película. Sí. Valoramos más que nos hagan sentir eso.
Creo que se banaliza. Que le damos menos importancia a un bogac, una boa risa, vamos a decirlo así, que a decir emocionarte por tristeza.
Pero tú piensas en esto. Ahora mismo estamos aquí hablando y nos hemos reído un montón. ¿Sabes? Yo les empiezo a contar algo chungo que me esté pasando. Y diréis, joder, qué putada Fran, y se va a cambiar el ambiente.
Y acordaremos.
Pero sí. Escucha, pero no te vas a poner a llorar, no vas a decir, no vas a llegar a casa y mañana te vas a acordar de esto. Dirás, lo comentarás, buah, qué putada, qué le pasa a Fran, tal. Pero no vas a sufrir como tal por dentro. Pero si es una buena película, un buen drama, lloras delante de la pantalla.
Sí.
Y para mí, me parece dificilísimo hacer comedia.
Claro.
Súper complicado. Es que es complicadísimo. La gente se ríe.
Reír,
claro. Y entra en el mood, ¿vale? Pero, no sé, me tiendo más, y creo que todos tendemos más entre amigos, grupos, a reírnos, sí. Como que es algo que estamos a flor de piel, como que ya lo queremos, nos reímos.
Porque nos sienta bien.
Claro, ¿no? Sí. Y el sufrir es otra experiencia. Entonces, cuando tú ves una película, o sea, yo te puedo hablar de comedias ahora, pero las películas que más me han marcado en mi vida son las películas que más me han tocado a nivel fibra sensible. No las que más me han hecho reír.
Sí, a vida de Brian, sí, tocó mi fibra, claro, sensible.
Pero,
y
los Caballeros de la Tabla Cuadrada a mí me...
Pero
y
es verdad. Sí, sí. A ver, es que
yo tengo cocos en casa.
Bueno, hay una cosa que además lo decía, creo que Miguel Miura, ¿no?
Con un
gran comediante del teatro y tal. Es que hacer reír está No infravalorado, está mal valorado.
Sí.
Es decir, una discusión con el teatro, hay un dramaturgo que me gustaba mucho, que es Buero Vallejo también. Él lo decía, Buero Vallejo. Dice, yo tengo muy poco mérito, porque con lo que hemos vivido en este país, hacer llorar es muy fácil.
Sí, ¿no? Claro. O
sea, hacer reír. Esos señores Gila, típicos, los nombraba y tal. Esos son los que tienen el mérito. A esos les tienen ustedes que aplaudir. Y en este caso, la película, el Guateque, yo que defiendo que la hayas elegido porque, aunque nos decepcione ahora, en su momento, esto es como el leer.
Sí,
¿De cuántas lecturas nos hemos olvidado? Y que en su momento disfrutamos muchísimo leyendo. Pues en su momento yo disfruté muchísimo del Guateque. Ayer, pues ya no tanto. Ha cambiado la manera de hacer humor. Somos otros, como dices tú, Fran, la gente de ahora quiere volver. Es un cambio continuo.
Pero es como cuando ves también los programas estos, los especiales de Nochevieja, ¿no? Que nos hacían tanta gracia con los humoristas,
y
no vamos
ahora
a nombrar tampoco.
Claro.
Y te partías y recuerdas, ¿no? Y a lo mejor en el día a día utilizas gags de esos, pero luego lo vuelves a ver y dices, uy.
Pero
y te envejecido un poco regular, claro. Sí,
coincidimos en el que mi tío Jacinto, una película más antigua, envejeció mejor.
Bueno, claro.
Muchas películas.
Sí, yo creo que sí.
El Cebo.
Pero sí. has tocado algo muy bonito.
Nos hemos reído. Nos hemos reído con el tío Jacinto.
Las películas que mejor han envejecido. Qué bonito ser de
Y nos hemos reído con el tío Jacinto.
Sí, muchísimo.
Entonces, igual no es que
pero
sea.
No tiene que ver.
Es que es otro tipo de humor.
Digo, entonces no es que igual es que sea que la película, que el humor envejece mal, sino que el tipo de humor ha envejecido mal.
Pero sí, con el humor o con la ciencia ficción. Hay películas de ciencia ficción que han envejecido bien, no muchas.
Sí. Bueno,
otras,
tenemos como hay cine mejor rodado.
Claro.
Buster Keaton. Queríamos ver a Buster Keaton, los gags de Buster Keaton sin sonido, bueno, con música, pero sin... ¿Que envejeció mal?
Yo creo que no.
Pero es que la referencia para comparar actualmente, que ya hace un tiempo que no vemos ninguna serie buena de él, porque por las pelis no las voy a contar, Mr. Bean. El humor de Mr. Bean. O sea, con sí. Mr. Bean, que es un humor muy similar al de Peter Sellers. Claro, bueno, Mr. Bean es un tipo que tiene un coeficiente intelectual de 189. Sí, 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 sí. O sea, que se pasa 20 puntos por encima de Einstein.
No hay por qué decirlo. Estás utilizando claro. una justificación no, para no, defender no, no, a un cómico,
pero que, no, no, pero es que va... O sea, este hombre... donde genera todo, o sea, toda su electricidad cerebral va hacia la comedia, que es que, o sea, es un genio y no y actualmente nos hace reír, bueno, ha caído una serie de pelis que son de cargar la cuenta bancaria y entonces, pero la referencia yo lo comparaba así un poco Buster Keaton, no.
Peter Sellers con Mr. Bean,
¿no?
Robert Atkinson. De hecho, hay varias escenas en la película en las que probablemente se ha inspirado Mr. Bean, sí, la del sí. cuadro, por ejemplo, sí. ¿no? Que sí, se,
como todo,
sí.
como
se, cuando lo va a secar, que sí. se le emborrona y tal.
Lo tira de la cisterna, todos pensamos, ¿cuándo voy a empezar a salir? Claro.
Mírale.
Sí, dime. Sí, pero porque hay una cosa que yo quiero defender de esta peli, que a mí me aburrió someramente, es el arte que tiene Blake Edwards para armar los gags, para que nosotros estemos anticipando, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y pasa. Y de vez en cuando, que ya hemos visto el gag varias veces, lo que llaman en la comedia el running gag, sí. de repente, o sea, cuando pasan por los polletes que están encima del agua, sí. que es ese caminito que tienen que ir saltando, y una de las veces pasa él, y por abajo, por dentro del agua, pasa el camarero.
Pasa el camarero. Sí, sí. Que, claro, ya, que eso ya ha pasado sí. una vez.
Claro, sí. claro. Que entonces sí, sí. dices, mira, es que esto ya está tan bien armado sí. que ahí entramos en la locura del gag, sí. que es ya el gag por encima del gag. O sea, llegan a ese nivel, que es un nivel de comedia buenísimo. Sí. Lo que pasa es que toda la película en su conjunto se hace lenta, porque no hay un avance narrativo.
No hay trama.
No, llegará este hombre a...
Porque no sé. De repente aparece claro. que vienen los rusos.
Sí, sí. Que vienen los rusos. Con llegan con el elefante. Sí. O sea, que esto.
La banda se ha ido, la banda. Sí. Y de repente.
Viene otra banda, claro. Y entonces, que esto un despropósito que al final. Es una comedia romántica desde el principio. Sí. Ella, cuando llega la chica, se fija en lo guay que es este hombre que sonríe. Sí. Sí. El que sonríe es de los pocos que sonríe
es tierno,
todo el tiempo.
Es humano.
Y, bondadoso,
y entonces hay una serie de planos de que ella lo mira, de que se cruzan, de que él la mira a ella, pero todo muy discretamente.
La defiende.
Porque el personaje además está un poco, yo creo, zumbado. El personaje que hace Peter Sellers. Bueno. Por una parte, es súper despistado, súper tal, pero cuando tiene que hablar con la chica sí. y cuando la tiene que defender, chapo. Es un tipo súper recto.
Y cuando
cambia por completo.
El elefante sí. pintado,
ah, sí, 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 sí. A mi país.
Ahí está.
Elefante, sí, el sí. símbolo de la India. Ahí pintado, por favor. Eso es una locura. ¿Y qué podemos hacer? Lavarlo.
Bueno, pero es que,
y hablando,
es que ahí, o sea, al que se pone de personaje excéntrico y raruno es a él, pero realmente el resto, sí, cuidado.
Me lo da justo.
Del camarero ya ni vamos a hablar, pero bueno, pero la señora, la anfitriona de la fiesta, es una tarada también.
Se cae cinco veces.
Sí. Se la llevan en una camilla. Sí. Se la llevan
en una camilla.
Tremendo. Además, siempre hay cuatro o cinco personas.
Sí. Sale una camilla cómoda,
diciendo,
cómoda.
Déjalo, que es anfibia la camilla.
Sí. Ah, es verdad.
No, pero además, ella organiza...
Fíjate tú que para ser tan mala comedia la conoce.
Estamos riendo de recordarla, pero bueno. Están muy bien armados todos los chistes. Está muy, lo que pasa es que en su longitud
no,
total
es verdad, sí, es claro, que es desequilibrada y, y eso quizás de los
bueno,
63
ver, y el final de la película es un coñazo, o sea, con cariño está, bueno, sí, pero está, claro, y sin cariño también están,
el final es
están
muy
bailando
tierno.
Todos ahí un buen rato bueno, ya, y en plan la tía se cae, se vuelve a caer y
claro,
es como,
pero es en la repetición
pero
está
es, claro, claro, sí, claro,
ahí ya no me está haciendo ni gracia nada,
porque se lo
dicho
un millón de veces en otros sitios, pero mayor en ese momento
claro, es que en el momento fue una bomba. Porque claro, porque esta peli en los años que
68.
Igual claro. que aunque falle con las cosas que parece Pepe Villuela, eso sí. claro.
Pero lo que decía yo, o sea, la señora es una tarada, quiero decir, en medio de la fiesta es en plan, no, y ahora van a venir la banda de los rusos y el marido hace así como diciendo, Dios mío, pero ¿qué está haciendo esta, no? La silla que le pone al otro, o sea, quiero decir, el resto de la gente, los que se supone que son más normales sí. y más formales, tienen unas reacciones súper extrañas también. ¿Por qué le ponen esa silla? No, o sea, en esa casa tan lujosa, con esa fiesta, tal, tal. Luego la hija que llega con el elefante y con un grupo de amigos, tal. O sea, son unos desequilibrados.
Sí, 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 el marido indolente hasta sí. Grado sumo. Le da igual todo. Ya, con ya el puro, la... todo el rato.
Hasta que repente, le dicen
las joyas. Salva las joyas.
Eso, ¿no? O
sea, sí, salva las joyas.
Los cuadros.
Los cuadros.
Este no, el de mi mujer no.
Ya la casa. La casa es un despropósito, porque esa casa con todas esas pasarelas encima del agua que aparecen y desaparecen y tal, o sea, ¿a quién se le ocurre
y
tener una casa
de los botones para accionarlos? Sí. ¿No?
La casa tuvieron que construirla. Iban a usar una casa parecida en Los Ángeles y todo eso, pero al final decidieron.
No encontraron
mejor...
ninguna.
No, que, porque a medida que improvisaban se les iban ocurriendo cosas, entonces al final dijeron, claro, es mejor la vamos a construir y usaron un estanque, un hangar que había en los platós con un estanque, porque sabían que la piscina iba a ser muy importante, entonces ya dijeron, no, la fabricamos
a nuestra... Sube al piso de arriba y empieza a entrar en habitaciones y no hay un pasillo, sino son sucesivas.
Son sucesivas.
Entra en una, entra en otra, ahora en un dormitorio, ahora...
Sí.
El juego de las puertas, de las puertas que ya hablamos alguna vez en otro programa, claro, que la puerta se abre, se cierra y lo que pasa detrás...
Va cambiando.
Pa. Sí. Entonces, ya, cuando la puerta se cierra, ya te estás riendo porque sabes que va a abrir, es lo de que cuando te tapas la cara y pones una mueca, ¿no? Pues eso funciona genial. Pero hay otra historia de amor que también está, que es muy cómica.
Camarero,
que es el camarero con la chica. Con la chica, que los dos alcohólicos que están ahí. Que...
Es una actriz, porque es una actriz venida menos, claro, se entiende, ¿no?
Y los camareros.
Ese beso final, contaba Blake Edwards, fue improvisado y lo contaba también el actor. Que el actor camarero le preguntó, era actor, productor, ¿no? Y le dijo Blake Edwards, bueno, ¿tu camarero qué va a hacer? Porque hasta ese nivel de preparación de la película estaban, que Blake Edwards quería que improvisaran. ¿Qué va a hacer tu camarero? Y me dice, ah, pues si, no sé, si te parece, puede estar cada vez más borracho. Como estoy con estas copas y todo eso, dice, venga, vale, va, me olvido de ti. Y entonces Blake Edwards se olvidó de él. Y él era un actor muy bueno, porque al final los pasos de pato, cuando está todo, se ve la graduación de la borrachera muy bien interpretada.
Cuando ven con las pizzas o con las pichones que da una vuelta y mira, y las miradas que pongan, vuelve a mirar.
Al principio como mira el alcohol, el vaso, y el primero se lo mete después dudando un poco, pero el segundo duda menos y luego...
De vodka o whisky. ¿Cuál es hasta
que al final, y al final ya se meten los dos, al final el vodka y el whisky.
Es que a mí me parece que de lo que has dicho tú, Fran, el envejecimiento del tipo de humor, yo no sé si estoy de acuerdo, pero a mí el personaje que más gracia me hizo de todo es el camarero.
Claro.
Yo creo que estaba de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues mira, están compartiendo espacio, situación y. Este humor ha envejecido menos. Y es el tipo de humor del que ya estamos esperando casi todo. Porque sabemos que se van a emborrachar. Desde la primera vez que dice, le ofrece el whisky y el vodka a Peter Sellers, no, yo no bebo. Y se lo bebe, este se emborracha. Y lo sabemos. Y no sabemos lo que va a hacer Peter Sellers. Sin embargo, no por sabido, nos deja hacer más gracia el camarero.
Pero es curioso que... A mí me está haciendo mucha más gracia recordarlo ahora aquí con vosotros.
Es lo que dice Lalo.
No, porque los chistes son graciosos y tiene momentos que está muy bien. Pero es verdad que se hace un poquito lenta, un poquito tediosa, ¿no?
Creo que porque no hay trama, porque hay... ¿Cuánto hay de improvisación en todo esto?
Muchísimo. Imagínate un guión de 63. Lo canónico es que un minuto de una hoja de guión, una cara de un guión, sea un minuto, 63 minutos. No, y dura mucho más, la película dura 90 y algo. O sea, por supuesto, todo fue muy improvisado y se nota. Pero claro, estaba jugando a la cuerda floja, porque si tú estás haciendo un homenaje a Elastic y lo haces completamente y haces como Harold Lloyd o como Buster Keaton y haces una película que hizo una de estas... no me acuerdo, el del jovencito Frankenstein, se me ha ido el nombre.
Mel Brooks
hizo una película en blanco y negro, sin sonido, con mucho
Silent Movie. Que solo...
Pero un detalle bonito, es una película muda, pero solo habla una persona. El rey del mimo, que nunca habló, Marcel Marceau, diciendo, ¡No!
Qué bueno, no me acordaba, la vi de pequeño, me gustó. Bueno, pues no hizo eso, sino que hizo fue muy complicado, porque sino que había comedia física, pero también había mucha comedia verbal, y bueno, yo quiero defender un poquito a Peter Sellers. Es verdad que el camarero está muy simpático, pero hay dos o tres escenas, lo que pasa es que todo giró en torno a Peter Sellers. Peter Sellers ya venía de hacer millonarios a sus productores, y a Blake Edwards, y así mismo con las dos Panteras Rosas, porque es verdad que nos gusta que el desahogo de la catarsis, del llanto y
el drama en el cine, pero al final la comedia es lo que la gente le gusta ver y pagan, y son muchas veces las comedias, incluso a veces algunas malas, dan mucho más dinero.
Claro, mira Torrente.
Hombre, no hay más que... Claro.
Estaba intentando pensar ahora, si me estaba intentando hacer el ejercicio de imaginarme la película grabada o rodada, dirigida, realizada... bajo un estándar más actual, más moderno, pero con el mismo tipo de humor, y creo que funcionaría mucho más. Os explico. El cuadro de instrumentos de la casa es la hostia. Cómo toca los botones, va moviendo las... Eso es buenísimo, ¿vale? Genial. Yo imagino eso, rodado a día de hoy, con más juegos de planos, no pasando de un plano medio de la un plano general y fuera, repitiendo ese plano general, todo. Claro, en plan, jugando con planos cerrados, jugando con un diálogo en medio de ese plano, de una persona hablando antes de caerse. Es decir, creo que funcionaría mucho mejor si la peli estuviera rodada con más trabajo visual en los planos, más, con más lenguaje. ¿Qué pasa?
Sí, pero
que volvemos a lo que hablábamos. Es un homenaje a las películas de cine mudo, Entonces, es un poco la línea que quieren seguir, ¿vale? Pero creo que por eso nos estamos riendo ahora recordando las escenas. Porque si le metes un poquito más de plano, un poquito más de chicha visual, funcionaría mucho mejor.
Que nosotros en el recuerdo es lo que hacemos. Recordamos la escena como nos da la gana. Exacto. Y recordamos la sensación que nos dio.
Hay un elemento que me resulta como misterioso dentro de toda la película. No lo vamos a llamar trama. Que es el personaje del niño. Y la institutriz que está arriba. Sí. Es una cosa como que, o sea, siendo un guión escrito, es el hijo de los productores.
Y la otra es la que lo cuida.
Y después llega la hija también, que ella es mayor, con los jóvenes del elefante. Pero el niño que está arriba, yo no entiendo qué función ocupa en la peli, que le suministra la
pistola. Sí.
pero eso podía coger ropa de la madre, ¿no?
Sí, claro, sí, completamente.
Y eso también es cómico.
Claro, y le he dado vueltas,
pero no le des muchas vueltas. Claro. A lo mejor sencillamente era conseguir darle a él la pistola de la ventosa.
Eso es lo que te iba a decir. Tal igual, el hijo de eso ocurre eso.
Es que es lo que ocurre.
Que estaba ahí y dijo, o sea, que ves a rodaje, pues
que ocurre cuando falta guión, porque tú una película...
Y cuando no falta también pasa, ¿eh? Que
sí, también,
el hijo
también.
De tal, la amiga de tal...
Ya, por supuesto, pero en este caso, demasiada improvisación, falta guión, porque Harold Lloyd, los guiones de las películas, los cortometrajes que veíamos, eran mínimos. Era un hombre que lo echan de la tienda y entonces vuelve y se enamora de una mujer y vuelve a la tienda y se hace daño en la tienda y si le doy varias tortas con una tabla que tengo sobre el hombro derecho al girarme y tal y cual y tartas al final... O sea, era mínimo, pero esto no se puede hacer así, y así durante una hora 90 minutos. Ahora, a nivel técnico, y no sé si lo sabéis, esta película ayudó al desarrollo técnico de un elemento que ahora en los rodajes es fundamental, y que por entonces solo lo estaban usando algunos directores. Uno que lo usaba mucho era Jerry Lewis, que ya había empezado a dirigir películas, pero a finales de los 50 se empezó a gestar toda una caterva de directores, los directores de la generación de televisión, gente como Sidney Lumet, John Frankenheimer, etcétera, y luego vinieron esos otros jovencitos que revolucionaron como Spielberg, Coppola y demás. Coppola fue uno de los muy jovencitos y trabajaba para Corman entonces editando y empezando a dirigir, de los que se enamoró de esta tecnología que se desarrolló por esta película.
Y si quiere usted saberlo, pinche en el enlace.
No, os lo puedo decir ahora. Es el combo, la asistencia de vídeo mientras
video
se
assist,
pueda. Eso, el video
es.
Assist. Porque él le dijo al productor, frase de productor, cuando Blake Edwards vino y me preguntó esto, yo le dije, Blake, cuando me pides lo difícil, te lo tengo al momento, pero si me pides lo imposible, me lleva un poco más. Eso es muy de productor. Y el productor explicaba, me dijo, yo quiero rodar, como estamos ensayando y todo eso, quiero rodar y que a los 5 minutos esté positivado, si puede ser, o a la media hora, para poder verlo, porque tenemos que seguir improvisando y hay un juego de movimientos de masas de actores y todo eso. Y entonces el tipo... que sabía que Jerry Lewis estaba trabajando con una cámara tan sencillo como una cámara de vídeo a un metro de la cámara de cine.
Una
pero,
handicam, ¿no?
Una cámara de vídeo a medio metro de la cámara de cine. Por supuesto, no grababa exactamente lo mismo, pero como no eran escenas de masa, le importaba poco y veía lo que había rodado y entonces repetían o no. Y esto se lo propusieron y pegaron una cámara, literalmente, con cinta americana, pegaron una cámara de vídeo a la cámara de cine y empezaron a hacer ensayos y todo eso. Y había un decalaje porque porque claro, en las escenas de masa, dos o tres personas que estaban al lado derecho no salían porque no era exactamente lo mismo, de manera que el productor le dijo, necesito un poquito más de tiempo, que me estás pidiendo lo imposible, y fue a hablar con Panavision y con todo el dinero de la productora, que la productora, por entonces, Mirisch Corporation, no sé cuánto, ganaba mucho dinero con Peter Sellers y con otras películas.
Y con La Pantera Rosa y los dibujos
animales. Y Billy Wilder y otra serie de cosas, El Apartamento, y tiene varios Oscars esa productora, una por El Apartamento y dos más. Entonces dijeron, venga, el dinero que haga falta, vamos. Y entonces sacaron la primera Video Assist, que no sé cómo se llamaba, el primer combo, lo que la gente que no controla mucho de cine sabe o ha oído hablar, ¿no? Que es, pues eso, estamos grabando la exacta misma imagen que en cine y la vemos en vídeo. Y dijeron, esto va a ser, el productor enamoradísimo, dijo, me da igual haber invertido porque voy a ir más rápido. Y la primera anécdota que supuso el combo es que rodaron algo con Peter Sellers sin avisarle y le dijeron, Peter, tenemos aquí un avance técnico, mira, ¿quieres verlo? Y lo vio y dijo, oh. Al principio dijo, oh, sí, como indio, pero al momento dijo, sin voz de indio, dijo, oh, pónmelo de nuevo. Lo miró de nuevo, pónmelo de nuevo. Y era una escena de tres minutos. Pónmelo de nuevo. Y dice el productor, estuvo una hora, porque era muy perfeccionista, viendo pónmelo de nuevo. Y yo le decía a Blake, oye, es que así no ahorramos dinero. Pero a partir del segundo, hablaron con él y a partir del segundo día, ya el tipo lo veía en un minuto como el director y seguían adelante. Y luego, a partir de ahí, empezó a institucionalizarse y un joven, ya os lo dije al principio, un tal Coppola, cuando se lo comentó el productor esto y fue a verlo y tal, y se enamoró y dijo, yo, esto es lo que necesitamos. Y habló con Corman y bueno, él ya desde el principio empezó a usarlo.
Increíble.
Sí, sí, claro. Sí. Gracias a esta película algo queda a nivel técnico.
Luego también hay más anécdotas, como lo de que el elefante se iba haciendo sus necesidades por medio del plató.
¿Ah, sí?
Y había una persona contratada
y
había
todos una persona, los elefantes,
había una persona contratada solo para limpiarlo.
Claro.
Luego el tema de la espuma, que casi acaba en drama, porque sí, no se podía respirar por el gas que generaba la espuma en un espejo cerrado. Eso no fue tan gracioso.
Y el beso, la historia de amor de los camareros, el beso, el momento del beso fue una improvisación también, que no sé si él se dirige a ella él se acerca a ella y se dan un beso. Y lo improvisó él. Y claro, venía como Dios y lo dejaron, por supuesto. Y ella se metió en el papel también.
Y lo de la espuma que dices tú ahí parece maravilloso también. Fíjate usted, la de cosas que estamos sacando.
Bueno, claro, porque son muchos elementos.
Cuando la espuma está invadiendo la orquesta.
Sí, sí, tocando.
Es un homenaje al Titanic.
Totalmente, sí, sí,
¿verdad?
Ah, tanto pues es verdad. No me había quedado.
Y le da igual, sí, sí, de la batería.
En cuestión de sonido, cuando empieza a ver al Manneken Pis, es cuando empieza el gag que se prolonga mucho tiempo de la orina y tal y cual. Ve al Manneken Pis y entonces mira hacia otro lado y está empezando la orquesta y empieza con un solo de saxo, una nota prolongada que también le recuerda a la orina y luego por donde va ve agua y demás y luego termina, que hablabais de la historia de amor con ella, esa mirada tan tierna de que ella está cantando y él llega y la mira y se está orinando y la cara fruncida y se apoya en la columna y la está intentando sonreír. Bueno, pues a mí eso me hizo gracia. Mira, si es que no todo...
A mí de lo que más gracia me hizo de la película fue, o de lo que realmente me reí, fue cuando el pollito este, el pollo del Faisán, que cabeza. Le sale en la cabeza, sí. No sé, me hizo gracia. En el momento que se lo quita y sale y le quitan el pelo.
La codorniz.
Me hizo gracia, sí, ¿vale? Sí, ahí me hizo gracia. Y luego, simpáticamente, cuando en el váter, no tanto el cuadro, porque ya lo sabía. No me sorprendió, pero cuando el papel higiénico.
Sí, papel higiénico.
Eso se ve que
pusieron,
le pusieron un motor.
Le pusieron un motor.
Sí, de hecho, si te fijas, no lo leí, igual lo estoy jugando, pero si te fijas cómo gira el rollo, gira, y cuando acaba el papel, para de golpe. ¿Sabes? Porque pusieron un motor, un control. Y es súper gracioso cómo se queda mirando el papel higiénico. Me recuerda series como Padre de Familia, estos que pasan cosas y se quedan en silencio y mirándose unos a los otros.
En esa secuencia hay un momento que casi mira a cámara. Y debió seguramente corregirse, pero casi mira acá, porque está como buscándonos a nosotros y diciendo, pero ¿estáis viendo esto? ¿Será posible todo lo que me está ocurriendo? Hay un momento que casi mira a cámara, no directamente al objetivo, pero siempre pensé, en un ensayo, él miró a cámara y le dijeron, no lo hagas tan claro. Buenísimo.
Hombre, si hubiera roto la cuarta pared estaría muy gracioso.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Hubiera molado, ¿eh? Sí.
Hubiera estado muy bien.
Claro,
sí. Hay una cosa que decías del niño... del niño que aparece, que yo me flipé con este tipo. Claro, bueno, pues de repente se me ocurre que justifica un poco lo del titulito, hablamos Marco y yo, el otro día hablando del titulito de la película, que es el guateque, cuando se titula en inglés The Party, que es la fiesta. Y estuvimos mirando el significado de guateque, y guateque tiene dos connotaciones simpáticas. Primero, que es una merienda. que es una, se celebra a horas vespertinas, no nocturnas. Y segundo, que es en casa de alguien, no en una sala de fiestas, ni en un descampado.
Y hay música.
Y hay música, sí. Entonces, esto, el niñito este justifica que es la casa del tío, ya lo sabemos. Claro, claro. Pero mira, si te has olvidado, que es mi casa, ¿eh? Que tengo mis hijos aquí.
Claro, pero esa institutriz que tiene, que parece que
claro, porque también es parte de la casa.
Por, que le metes miedo al perrito.
Sí, que el perro siempre se asusta con ella.
¿Y quiénes son esos que están en un armario, todos
fumando? Fumando.
Es verdad.
¿Quiénes son? Yo no lo puedo. Y no vuelven a salir.
No, no, no.
Era el equipo técnico de la película.
Los eléctricos, los eléctricos.
Y el momento en el que mete la mano en el caviar, que luego va pasando el caviar de unas manos a otras. A mí me recordó un poco, no sé si os acordáis, en Escuela de Sirenas, ¿os acordáis de la película Escuela de Sirenas? Sí. Que, bueno, yo no la recuerdo muy bien, pero es un chico que se mete dentro de la escuela esa. Sí, vale.
Que son
y entonces
mujeres.
Va a clases de ballet. Y entonces están comiendo un caramelo, pero está prohibido, ¿no? Comer el caramelo en clase. Y entonces van pasando el papel de una mano a otra en la clase de baile. Ah. Se les va quedando pegado el papel. Me recordó un poco, ¿no? Porque van pasándose el caviar de unos a otros y se van lavando, se lavan y luego otra vez vuelven a oler, ¿no? Esa
es pura cerestesia, porque a mí esa cena casi me huele.
Sí.
Y vuelve a Peter Sellers, finalmente.
Le vuelve la mano y dice, ¿cómo ha vuelto?
Sí, acabo de lavar.
Y además se está fijando, a ver, es como, ¿qué película de Darren Aronofsky, la de Fallen? Que va pasando, va tocando y al tacto se va pasando la esencia del diablo a cada persona. Aquí va tocando y le va pasando el mal olor a cualquiera. Y yo en ese momento digo, a ver a quién le da, porque el olor lo lleva ahí. A ver a quién toque, efectivamente. Se cumple. Claro,
pero es extraño porque yo que he comido mucho caviar, no huele mal.
Te has criado desayunando caviar, claro, prácticamente, ¿verdad? Claro, claro. Bien jugado.
Pero fijaros cómo está.
Pero, o sea, es llamativo eso, hacer que algo huele mal, ¿no? O sea, nosotros interpretamos todos que huele mal, porque él actúa como que huele mal.
Pero si es un olor fuerte, potente, pescado, claro,
o sea,
muy marino.
Pero enseguida, o sea, la sinestesia esa que tú dices, es que es total, o sea, te parece que la mano se la ha metido en el culo.
Sí, sí, es verdad.
Y es algo que la gente se está comiendo allí, un producto de élite.
Claro, pero es que,
visualmente está, mete la mano en un agujero que termina en algo marrón y pringoso. Visualmente
da un poco de asquito, ¿no?
Sí,
pero fijaros cómo está de bien preparado el caviar, ¿eh? Es una especie de
volcán.
De hielo.
Y sí. Todo, no es hielo. O sea, no, perdón,
es
no,
el
no
hielo granizado este.
Es una especie de estructura congelada. Sí. ¿Eh? Y de repente, es que es de la época. Yo 10 años después no se serviría si el caviar es casi seguro.
No,
entonces tú imagínate meter la mano dentro de esa estructura congelada y dar, como dice Lalo, abajo, era algo que está calentito. Como que
pero eso era un poco también con los contrastes, porque en ese momento Ken se vuelve a oler a man y dice, anda, pero ¿qué pasa aquí? Y dice, sopa de fresas, dijo que estaba dado. Qué rica está. Entonces, dice, sopa de fresas.
Ya está, ya no huele mal. Pero esto a ti te estás durmiendo, ¿eh? Y de repente, antes de despertar, te pone un poco de gavia en la nariz y dices, ¡oh, qué bueno!
No, por favor.
No, es puro contexto, es puro contexto. La verdad que estaba muy, muy, muy bien llevada esa.
Bueno, creo que rompiendo una lanza en favor de Peter Sellers, después de todo este tiempo que falamos, yo creo que, aparte de todos estos gags que falamos, que son un poco, mejor, son no serán muy repetitivos o muy rancios por el paso del tiempo, a súa cara, esa cara de pánfilo empanado, sí, que non me entero de nada, esa faena, sobre todo durante a festa, sobre todo cando está mirando a esta cantante e con esa cara de aí sí que eu creo que realmente se ve o seu oficio de actor.
Es que non sei se os pasa a vosotros, para mí Peter Sellers tiene un gesto, una cara inquietante.
Sí.
Perdón, no, entonces yo no sé qué me puedo esperar de él.
Es algo...
por eso quizá en el recuerdo, como decía antes Lalo y antes Laura también, en el recuerdo seleccionamos lo que más gracia nos hace, pero cuando lo veo Dios, ¿qué va a hacer ahora con esa cara? Es que es inquietante,
sí,
la
porque,
cara.
Porque está tan cerca de la realidad, siendo un personaje de animación, que genera así como una sensación rara. No, en el mundo de la animación pasa que cuando trabajas un realismo demasiado excesivo sin llegar a ser realismo perfecto, nos genera una sensación de incertidumbre que yo creo que es lo que hace Peter Sellers. Sí. O sea, es el mismo efecto. Ese rictus que tiene él, te no sabes por dónde va a salir la cara. O sea, y entonces, dices. Funcionaría genial en una película de terror.
Sí.
Como sufrieron sus familiares en su vida.
Hizo una película por la que fue nominado, que estaba basado en una obra de teatro que representaba la dominación del hombre sobre la mujer, un jefe que secuestra a su mujer, Hoffman, y también estuvo nominado, y es inquietante porque es verdad que tenía una interpretación como esta, pero sin nada de humor, sino todo cada vez más terrorífico. Pero dentro de eso, la grandeza de este actor, que en la vida privada no era grande ni nada, era que Inspector Clouseau no es exactamente igual que este Basqui, que el hindú. Era parecido, pero no exactamente igual. Y eso es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Termino con un chiste, que porque él, cuando ya empezó a conocer a Monty Python en una entrevista que le hicieron en el principio de los 70, él decía, es que el humor es los mismos temas de siempre y son los mismos chistes retomados de otra manera. Es que ser original en humor... Bueno, y decía, el otro día me contaron un chiste sobre marcianos que sí que me pareció original. Chistes de marcianos no hay mucho, pero yo soy... Y un marciano le dice a otro, oye, ¿tú cómo te llamas? Y dijo, me llamo 7, 8, 9, 10, 14, 15, 27. Y dice, vaya hombre, por el aspecto no parecía judío.
¡Hostia! Ha dado bastante de sí para lo que pensábamos, ¿eh? Vamos a ver, ¿cuánto va a dar de sí? ¿Cuánto va a dar de sí la entrevista que le tenemos preparada, que tenemos hecha a un personaje que... Hace cine, y mucho cine. Hace cine y ha ocupado casi todos los puestos de una cosa que en cine se llama el departamento de cámara. Estamos hablando con Ricky Morgade. Bueno, pues como ya hemos dicho, tenemos con nosotros hoy a Ricky Morgade, una persona que hace cine. Que hace cine y además cine desde el departamento. Nos lo va a decir, ¿qué cine hace, Ricky? ¿Qué cine hace? Bienvenido.
Bienvenido. ¿Cómo que qué cine hago? No hago cine. Me dedico a trabajar con los equipos de cine. Sí, soy un técnico de cine. He hecho cosas artísticas y otras alimenticias. No siempre el cine es la alfombra roja, ¿no? ¿A qué me dedico? Al departamento de cámara. He hecho todos los puestos que hay, menos uno a día de hoy, que se llama el DIT. A día de hoy, desde que ha habido un cambio tecnológico, desde el fotoquímico, desde el proceso de la película celuloide, que llamaban, o que se llama, al cambio...
A lo digital.
Al digital, eso es.
¿Qué es lo que más te gustaba hacer como trabajo para una película?
Lo que más me ponía, lo que más me gustaba, era el manipular todo el proceso antes de que entrase en el laboratorio. Y después, una vez procesado, ver aquel resultado, que podía pasar uno o dos meses. Todo el trabajo que implicaba la preparación era un trabajo mucho más exhaustivo y mucho más riguroso. No mejor ni peor, era distinto. Esa preparación de las lentes, objetivos, ópticas, era muy, muy, muy exhaustivo, muy calibrado. No existía una visión en monitores en tiempo real. Tenías que ser muy fino. Las máquinas eran mecánicas, no eran electrónicas. Ahora trabajamos con ordenadores, no con máquinas mecánicas. Entonces, para mí, era mucho más bonito, porque era trabajar con una máquina de tren, como las de los vaqueros, o trabajar con el AVE, o con un coche actual, que no puedes ni cambiarle una bombilla, ¿no? Para mí, el trabajo artesanal del fotoquímico era mucho más nutritivo, y mucho más gratificante para mí, ¿no?
Te llenaba más, ¿no?
Sí. Aquí lo que hacemos es rodamos, haces el supuesto trabajo que tienes que hacer, lo comprueban, lo chequean en tiempo real y dicen si está bien o si está mal. No, eso se ha perdido. Ese nivel de riesgo ya no existe. Eso que podía dar a cosas, quizás algún glamour, alguna historia, eso ya no existe. Porque ahora todo se ve en tiempo real. Entonces, no es una crítica. ¿Qué va? Es una maravilla. Pero sí es un cambio. Y a nivel tecnológico, pues bueno, pues brutal. Una cosa no quita la otra. Adoro el digital. Las posibilidades que tiene a nivel tecnológico y todo esto. Lo adoro. No me he quedado en nada. Ahora, el trabajo era mucho más gratificante para mí. Para Ricardo Rodríguez Morgade era mucho más difícil, pero era mucho más fácil. Porque respondías a una mecánica y una técnica que ahora solo respondes a un ordenador. Y antes el coche lo arreglabas tú. Ahora tienes que llamar a un técnico que venga de Estados Unidos a arreglarlo.
Era la fisicidad que había en la fotografía, supongo que es lo mismo que te pasa a ti con el cine. Se tocaba, la tocabas, la tenías,
aquí.
En tu mano, la tenías, era algo físico.
Ahora lo manipulabas, algo... Igualmente, o sea, tampoco quiero ser el oso viejo, vivo la vida que vivo y la edad que tengo en el tiempo que estoy, ¿no? Me parece maravilloso toda la nueva tecnología. ¿Cómo no? Vivo de ella, además, ¿no? Pero, sin embargo, ese punto artístico, no me sale la palabra, de...
Artesano.
Artesano, de hacer las cosas que eran mucho más costosas, ya no a nivel de dinero, sino a nivel de trabajo y de tener muy pensado lo que ibas a hacer. A día de hoy, cuando uno rueda una escena, una secuencia, la rueda es de 10 puntos de vista, un director. Y la rueda entera, si la secuencia dura 5 minutos, la rueda es de 20 puntos de vista, 5 minutos, entera. Cuando yo y algunos amigos míos nos dedicábamos a esto, el negativo, la película, el celuloide, valía mucho dinero. Entonces tenías que tener un trabajo previo de cómo ibas a montar eso, para rodarlo justo. Y eso requería un nivel de trabajo de guión, de trabajo de preproducción, para no quedarte suelto y siempre tener un poquito que luego poco a poco ibas aprendiendo. Hey, vamos a dejar que dure un poquito más este plano, por si acaso nos hace
bueno, falta. Fantástico, Ricky Morgade.
Vamos a aplaudir. Lo que se está haciendo en Carballo pasa muy por encima de lo que se está haciendo. En Coruña hay mucha iniciativa particular, pues como hacemos nosotros con nuestro festival, tal y cual, pero así, desde el ayuntamiento, desde el concello, vamos, es admirable.
Y no solo en cine, los murales de Carballo, hay visitas guiadas para ver los murales de artistas, son increíbles.
En un festival de teatro actuó hace unos meses mi primo Alex O'Dougherty, show Palabras Mayores.
Sí. Y tienen un concurso de fotografía impresionante.
Sí. No, la verdad. No, es que hay que reconocerlo, o sea, para mí es una referencia, o sea...
Sí, a nivel gallego, sí.
Pero quiero recordar que el FIO es un arte concomitante con el cine, no es cine, pero el FIO me dijeron que es la quinta o sexta actividad de mayor importancia y relieve en Galicia. Por encima de Mogollón. Quinta o sexta, Carballo, es que no llega a 40.000, claro, ¿no? Habitantes, creo, ¿no?
Es que festivales de teatro...
Es brutal.
Claro, o sea, ¿dónde puedes ver tu teatro en un festival? O sea, tú puedes ir en Coruña para ver teatro, en Teatro Colón de vez en cuando, Rosalía, poquísimo... Pero son compañías, tal. Pero ver un festival que venga compañías de muchas partes de distintas, o sea, de España un montón, y que los concentres todos ahí, hay teatro en la calle, teatro en el En el, ¿cómo se llama? El Palacio Municipal, ¿no?
Ah, el Pazo de la Cultura.
Claro, o sea, es que es una maravilla. Pero
por eso es muy importante abrir puertas. Lo que el...
Sí, y es muy importante que nos diga, Marcos, que, de qué película vamos a hablar la semana que viene.
Vale. Eu, como veis, que hay mucho interés por lo que ha Interplay, sí que lanzo otra persona con que podría desfalar, que es José Regueira, que fue, sí, ese impulsor do Carballo Interplay, ¿no? Uh-huh. Entonces, podría un día entrevistarlo también, porque yo creo que sí que él sí que partió por la cultura más alternativa, por cuestiones más actuales en ese sentido, más que a otra cultura, o mejor queremos, podemos llamarle mal llamada, pero más tradicional, que, pero bueno, digo que podría ser muy interesante. Uh-huh. A película. É unha película que viene este festival, lógicamente, xa que traemos por aí.
Como ten que ser?
A película chamase Clash. Ou Esteba, que en árabe, ou Choque, podríamos traducirla así, pero Clash. É unha coproducción de Egipto e Francia, do director Mohamed Diab. Esta película, además, estivo, foi a que representou a Egipto nos Oscar en bueno, estuvo representando nos Óscar en 2016 y está centrada pues, nas protestas que ocurrieron en Egipto, en No Cairo, en o ano 2013. Uh-huh. A curiosidade máis grande de, pues, imagínate en aquel momento, ¿no? Había varias, digamos que, faccións en disputa do poder, unha oposición, había e despois había ciudadanos que estarían máis ou menos implicados ou incluso nada implicados. Pois imagínate que pois nunha desas protestas, furgón policial, todos para dentro. E que aparece dentro dese furgón? Pois aparece unha representación a escala do que é a sociedade egipcia en ese momento. Entón toda a película discurre aí.
No suena muy interesante, ¿verdad?
Dentro del furgón.
Dentro del furgón.
Suena muy interesante.
Que es con apericia, digamos, de interpretación y técnica que supone también para grabar ahí. Claro, y que sea. Entonces, por eso parece una película brutal y no digo más.
Y que está disponible en Amazon Prime.
¿Amazon Prime nos patrocina este programa?
No, de momento no.